Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Fiscalía de Perú abre diligencias contra el expresidente Pedro Castillo por presunta comisión de delito contra los poderes del Estado y orden constitucional en la modalidad de rebelión en agravio del Estado tras el fallido autogolpe de Estado. Ernesto Coco le contaba a Sergio Barbosa hace unos minutos en Herrera en COPE cuáles van a ser los siguientes pasos en Perú con Dina Boluarte, la primera mujer al frente del gobierno peruano.
La nueva presidenta de Perú deberá mantener la estabilidad económica que el país viene sosteniendo. Deberá convocar a un gabinete ministerial de una base ancha que pueda establecer esa tregua que le pedía al Parlamento y un diálogo político que conduzca a una reforma que permitan convocar a nuevas elecciones generales el próximo mes de julio de 2023.
Y seguimos en este puente de la Inmaculada con buenas expectativas en cuanto a las ocupaciones hoteleras, con un 22% más de reservas que antes de la pandemia. Algo que también está aumentando estos días son las reservas de las cenas y fiestas de empresa de Navidad. Tras 2 años de cierre absoluto, el sector de los eventos prevé concentrar estos días el 30% de su facturación anual. Claudia Cid.
Algunas agencias de eventos están viendo cómo el mercado ya está recuperando niveles prepandemia. Mar García es directora general de una de ellas en Madrid.
Podemos decir que estamos entre un 20 y un 30% por encima de los niveles de prepandemia. Las empresas que tradicionalmente solían hacer esto lo han recuperado y hay algunas pues que a lo mejor no lo hacían, que este año tienen la necesidad, ¿no?, de culminar 3 años complicados con una celebración importante.
El gasto medio por empleado oscila entre los 100 y los 150 euros, el mismo que en 2019. Pero los costes se han incrementado de media un 20%, lo que influye en la organización de estas fiestas. A pesar de ello, el sector espera una buena campaña y reforzarán contrataciones.
Y la Guardia Civil busca a un abuelo y a su nieto de 20 meses, desaparecidos desde ayer en Manzanilla, en Huelva. Salieron en un coche de color negro y fueron vistos por última vez a la altura de La Palma del Condado. El niño viste un chaleco rojo de Mickey Mouse y el abuelo lleva pantalones claros y una camisa morada. En el operativo de búsqueda están participando diversas patrullas y se espera también la colaboración en breve de un helicóptero, si lo permite el tiempo. E interceptan una segunda patera cerca de Cabrera con 16 inmigrantes a bordo. Se suma a la rescatada esta madrugada al sureste de la misma isla con 21 ocupantes y a otra patera con 41 subsaharianos que navegaba cerca de Fuerteventura. Además, en las últimas horas, otros 103 inmigrantes han sido rescatados en dos lanchas neumáticas cerca de Lanzarote. En total, en las últimas 24 horas, los servicios de emergencias han rescatado a 181 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras la eliminación de España del Mundial de Qatar, el foco de atención está puesto ahora mismo en el futuro de Luis Enrique. Bruno Casar.
Sí, todo apuntaba que tendríamos noticias la próxima semana. Sin embargo, la Federación y Luis Enrique podrían resolver el futuro del seleccionador antes de lo previsto, Dani Asenjo.
Es una noticia que avanzaba anoche Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Entre hoy y mañana se va a despejar el futuro de Luis Enrique. La Federación no quiere que se dilate este asunto y prefiere resolverlo antes de este fin de semana. En las próximas horas hablarán con Luis Enrique para tomar una decisión e intentar comunicar el nombre del seleccionador lo antes posible. Se barajan muchos nombres, pero atención, Luis Enrique parece que no está bien colocado para seguir en el banquillo de la selección española.
Gracias, Dani. Mientras tanto, Portugal, que jugará este sábado los cuartos de final del Mundial ante Marruecos, sigue siendo el foco de atención también en el Mundial de Qatar. El diario Record recoge este jueves que tras la suplencia de Cristiano Ronaldo en el partido ante Suiza, se produjo una fuerte discusión entre este y su seleccionador e incluso el crack portugués llegó a amenazar con abandonar la concentración. Mientras tanto, Inglaterra acaba de anunciar que Sterling, que abandonó la concentración por motivos personales, regresa a la selección para jugar esos cuartos de final que enfrentarán también el sábado a Inglaterra y Francia. Para mañana abrirán los cuartos de final Brasil, Croacia y Argentina, Holanda.
Sigues en Herrera en COPE.
Llegan los cuartos. Los cuartos del Mundial de Qatar.
Lo pasamos de miedo.
Este viernes desde las 3 de la tarde, Croacia-Brasil, Países Bajos-Argentina.
El partido va a ser un espectáculo, ¿eh?
Y el sábado, Marruecos-Portugal, Inglaterra-Francia.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Vibra con todos los partidos del Mundial en Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Todos los partidos del Mundial.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. COPE, la radio del Mundial.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La ONCE presenta el nuevo Rascalink, el primer rasca que compras a tu vendedor de la ONCE o en un punto de venta y que se juega con el móvil.
¿Rascar mi móvil? ¿Con la foto de mi perrita Luna disfrazada de princesa? Jamás de los jamases.
No, se rasca el boleto, se escanea con el móvil para jugar a uno de los tres divertidos juegos disponibles. Y si ganas un premio, tienes que llevar el boleto al punto de venta para cobrarlo.
Bueno, pero a mi Luna no la rasca nadie. ¡Guapa!
Nuevo Rascalink de la ONCE. Gana hasta 100.000 euros mientras juegas.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes.
Y los no tan niños también.
Por eso llegan los descuentos jugadas en marcas estrella en el Corte Inglés.
Solo hasta el 13 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Lego, Party & Co, Among Us, Nancy y muchas marcas más.
No los dejes escapar. Descuentos jugadas en juguetes estrella en el Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Herrera Incope.
Estar informado.
Igual alguno de ustedes habrá escuchado la controvertida medida que habría permitido que la policía de San Francisco usara robots con licencia para matar. Esa medida se sometió a votación y no la ha superado por las fuertes críticas y sobre todo por el temor a que conduzca a una mayor militarización de los agentes de la ley. La policía ya está en el punto de mira por ser muy agresiva con las comunidades pobres y minoritarias en ese país. El titular, la verdad, es que asustaba. Bueno, Robocop ya está aquí, pero nadie leía la letra pequeña. Esos robots con fuerza letal estarían controlados en remoto a cargo de un humano. El tema es interesantísimo y se lo vamos a preguntar, vamos a hablar con una de las personas que más sabe de todo esto, que es Idoia Salazar, que es presidenta y fundadora de Odiseia, el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, una asociación pionera en Europa. Hola, Idoia, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente, Idoia. ¿Te sorprende la noticia de esos robots con capacidad de matar, su aprobación y después su marcha atrás?
Pues la verdad es que no me sorprende la noticia en sí misma. La verdad es que tendemos a magnificar este tipo de cuestiones y la noticia, el titular, es el que no me sorprende porque es muy típico hacer este tipo de alusiones cuando hablamos de robótica, inteligencia artificial, estos robots que acaban con la humanidad, que tienen capacidad para matar, autonomía para matar, y este tipo de cuestiones suele ser bastante típico. La cuestión es si realmente está sucediendo eso. Yo creo que esa es justamente la pregunta, si realmente en la actualidad estamos dando capacidad para hacer daño a estas máquinas.
Y le devuelvo la pregunta entonces, Idoia. ¿Está pasando ya?
Pues todavía no, y espero que no llegue a pasar, pero en nuestras manos está como humanos el decidir si queremos dar esta capacidad a las máquinas, a estos robots con sistemas de inteligencia artificial integrados o no. La verdad es que está en manos humanas y la decisión es de los humanos. No es más bien por la capacidad de las máquinas. Las máquinas hoy en día, estos sistemas de inteligencia artificial, podrían llegar a tener esa capacidad, esa autonomía para tomar decisiones de este tipo. Pero la gran cuestión es si nosotros como humanos vamos a dejar esta opción a las máquinas de tomar decisiones que sin duda pues afectan a cuestiones básicas para nuestros derechos humanos.
Si estuviesen por control remoto a cargo de un humano, ¿nos tendría que alarmar menos, Idoia?
Pues sin duda, porque al final el control remoto es simplemente un control a distancia, que lo que hace es que nosotros, por ejemplo, cualquier policía en San Francisco pudiera tener la opción de manejar a distancia estos robots y no ponerse en peligro. Era lo que estaban buscando estos policías de San Francisco, el no poner en peligro sus vidas, que también pues ellos pues tampoco quieren exponerse de esa manera. Entonces, al final, la decisión final de apretar el botón para que algo explote o este tipo de cuestiones que pueden poner pues en peligro a la vida o pueden dañar a alguna persona, la sigue tomando un ser humano. Y en ese supuestamente ese ser humano sigue aplicando un contexto y sigue pues tomando las decisiones como si estuviéramos a poca distancia. La única diferencia es que pues tenemos ese control, esa distancia respecto al objetivo, que muchas veces pues puede dar sensación de pérdida de sensibilidad. Por eso dicen que es que este tipo de cuestiones también de robótica a distancia, aunque al final sean controlados por un ser humano, es mejor tomarlas en ocasiones muy, muy específicas, porque da pérdida de sensibilidad, igual que en las guerras, y no es lo mismo. Bueno, esto no debería pasar nunca, no. Pero bueno, que si pasa, dicen que es mejor que alguien esté enfrente de otra persona porque puede tomar en contexto mucho mejor que si esa decisión se toma a distancia.
Claro, es que haya alguien al volante, ¿no? Un humano, porque es que yo me imagino a esos robots tomando decisiones y la verdad es que da muchísimo vértigo. ¿Robots tomando decisiones es inteligencia artificial, Idoia?
Justo, yo creo que es muy importante poner sobre la mesa la diferencia entre qué es un sistema de inteligencia artificial y qué es un robot. Esto yo creo que es una cuestión básica para que cualquier persona que nos esté escuchando pues empiece a comprender un poco más allá de lo que es la ciencia ficción, Terminator, Robocop y todo este tipo de cuestiones. Al final, el robot es un hardware, es decir, algo físico que nosotros podemos tocar. Muchos de nosotros pues lo asemejamos a robots humanoides, por lo que hemos visto en las películas, robots con ojos, nariz y boca, que andan y que van caminando entre nosotros. Y luego tenemos estos sistemas de inteligencia artificial, que es un software, es decir, algo intangible, que no lo podemos tocar, es como un programa informático. Y la peculiaridad que tiene este programa informático es que es capaz de tomar decisiones, en el sentido de que analiza muchos datos que nosotros le damos para entrenar y de esa manera pues aprende, como si imaginamos nuestro cerebro, vamos aprendiendo con muchos estímulos que vamos recibiendo a través de nuestros sentidos, pues esto mismo, a través de distintos sensores, pues el sistema de inteligencia artificial va aprendiendo, además de los datos de entrenamiento que nosotros le vamos dando, y al final llega a una conclusión o una decisión. Además, estos sistemas de inteligencia artificial tienen la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma, muchas veces los sistemas de deep learning. Es decir, que no necesitan del ser humano para llegar a esa decisión. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, los seres humanos, los que lidiamos con esta serie de tecnologías? Y muchas empresas que las están asumiendo en la actualidad, que dicen, bueno, si tenemos aquí una máquina, un software que es capaz de analizar muchísimos datos y es capaz de llegar a una conclusión de manera autónoma, ¿por qué no le vamos a dejar que tome esa decisión de manera autónoma? Delegamos responsabilidades en estas máquinas. Y yo creo que el gran peligro no está que las máquinas lleguen a tomar decisiones, que ya las pueden tomar de la manera que he contado, sino que nosotros los humanos dejemos esa capacidad a las máquinas que tomen esas decisiones, más que nada porque al final nos asalta la gran pregunta, ¿no? Si les dejamos que tomen decisiones, ¿de quién va a ser la responsabilidad?
Claro.
De la máquina, de ese software. Realmente de cualquier le podemos dejar a ese algo inmaterial, algo que no tiene contexto, algo que no tiene ética, que tome una decisión, y si se equivoca le metemos en la cárcel al software, le ponemos una multa. Pues realmente todas estas cuestiones, pues a mí yo creo, y a cualquier persona con un poco de lógica, pues realmente vuelve al origen, que yo creo que es lo más importante de lo que está haciendo la Unión Europea en la actualidad, a poner al ser humano como centro, al ser humano como centro en la toma de decisiones, no dejar a la máquina que tome decisiones, por supuesto, en caso de guerra, en caso de vidas humanas, por supuesto, en caso de decisiones importantes, decisiones como, por ejemplo, que a mí me puedan pues meter en un puesto de trabajo o no, o que me den una pensión o no, o que me incluyan en una universidad o no, son tipo de cuestiones que sin duda pues llevan mucho más que un mero análisis de datos y tiene que estar el humano contextualizando y tomando la decisión final.
Ostras, es que da... Es que era vertigo esto, ¿eh? Y hasta ahora esta tecnología era de uso militar, usted ha hablado de la guerra. ¿En manos de quién le parece a usted que debería estar esa tecnología?
Pues, si te
aparte
refieres...
del ser humano en general, pero ¿de quiénes? Sí. ¿De qué organismos? ¿Quién debe decidir?
Pues, bueno, al final son muchas las empresas que hoy en día están tienen pues robótica, están usando muchísimo inteligencia artificial y lo que sí se está haciendo a nivel internacional es pues que haya ciertos organismos, por ejemplo, en la Unión Europea, la Comisión Europea está ahora mismo regulando, haciendo una regulación específica en inteligencia artificial que para no dejar a la ética, que como bien sabemos pues una norma que pueden o no acoger las empresas que los usan, ya sea en el campo militar o no, y estamos buscando una regulación, en principio europea. Yo veo muy difícil que sea a nivel mundial, más que nada porque cada uno de nosotros, me refiero a un organismo a nivel mundial, porque cada uno de función de la cultura, es cierto que se tiende mucho a tener distintas perspectivas de los valores, de la ética y de las cuestiones que suelen llevar a hacer bien o no a esta versión del bien y del mal. Entonces, se han intentado hacer organismos internacionales a nivel mundial, pero por ahora lo que tenemos que conformarnos son con estas instituciones europeas. También en Estados Unidos hay reguladores específicos que lo que hacen es pues regular la tecnología para que, no la tecnología en sí misma, sino los casos concretos. Es decir, no vamos a dejar que una máquina tome decisiones autónomas para decidir si a mí me van a incluir en un puesto de trabajo o no. O para decidir que, por ejemplo, que... pues que, bueno, desde luego lo de si van a, si tiene que decidir sobre la vida o la muerte de una persona, eso desde luego, eso es tremendo y espero que nunca llegue a pasar. Sin embargo, hay una cuestión que yo creo que puede ser muy útil, estos sistemas de inteligencia artificial. Al final estamos hablando de, como he comentado, de un análisis masivo de datos que puede ser tremendamente útil para el humano, como herramienta de acompañamiento al ser humano. Es decir, para que el humano tome las decisiones. Imaginemos, por ejemplo, un juez que usa un sistema de inteligencia artificial para ayudar para poner una sentencia. Si yo, por ejemplo, ese juez, se ha hablado mucho de corrupción de jueces, al final sí. Hablamos mucho de las cosas, de las cuestiones negativas que tienen las máquinas, pero no nos olvidemos que aquí los humanos no nos podemos lavar las manos y también los humanos tenemos muchas y tomamos muchas decisiones negativas, a veces conscientemente y otras veces inconscientemente. Y estos sistemas de inteligencia artificial pueden arrojar luz también sobre estas decisiones humanas. Es decir, pueden dar un punto de vista diferente para ayudar al ser humano y a la sociedad en general, que veamos que ese juez, pues teniendo en cuenta también la decisión del sistema de inteligencia artificial y teniendo en cuenta ese análisis masivo de datos que puede hacer el sistema, está llegando a una decisión lo más objetiva posible. Esta cuestión también es importante y puede ser muy importante para los seres humanos también, para ayudarnos a tomar buenas decisiones. Pero sin duda la decisión final tiene que seguir siendo del ser humano.
Claro, pero ya existe, Idoia, un sistema capaz de tomar decisiones autónomas en torno, por ejemplo, a hospitalizar a alguien en la pandemia. Es decir, que decida el triaje. Y esto es delicado y sí que es preocupante. El triaje, seguro que lo saben nuestros oyentes, uno llega a un hospital, ¿a usted qué le pasa? Bueno, pues uno tiene que acudir a un señor que primero a uno le cuenta su vida, sus síntomas, y de ahí ya te derivan a un sitio o al otro. Pero es que sí, es preocupante.
Pues sí, la verdad es que sí que es bastante preocupante. Esta noticia también saltó en Estados Unidos. Está hace relativamente poco. La cuestión es que están desarrollando una organización que se llama DARPA, un algoritmo de inteligencia artificial, un sistema de inteligencia artificial que permite a los hospitales en tiempos de nuevas pandemias o catástrofes, que esperemos que no lleguen nunca, pues la posibilidad de hacer un análisis masivo de datos, también teniendo información de todos los hospitales, todos los pues respiradores que hay o todos los aparatos que tienen, la sangre que pueden tener en distintos hospitales, y con todos estos datos que sea el sistema el que tome la decisión, entre comillas, de admitir a una persona para que puedan tratarla o no. Sin duda, yo creo que es algo que, bueno, es cuestionable este sistema, el dejar a la máquina, en este caso, pues la decisión de que una persona pueda optar a tratamientos o que se le tenga que dejar morir. Pero bueno, todo esto ha venido por una cuestión básica. Al final, con la pandemia, la pandemia que hemos tenido, ha habido los doctores estaban sometidos a muchas, las enfermeras, a muchísima presión.
Sí.
Y había veces que es verdad que pues había, parece que ser que lo que vieron es que había pues familiares de los doctores o gente conocidos que les daban prioridad sobre otros pacientes. Entonces, ajá, dicen que es una manera más objetiva de poder hacer esta cuestión tan desagradable. En cualquier caso, sigo diciendo que tiene la máquina, estos sistemas de inteligencia artificial tienen que verse siempre como un acompañamiento de la decisión humana, nunca como una sustitución. Y tienen que estar supervisadas, supervisadas por un humano, porque las máquinas pueden fallar, igual que nos falla la lavadora,
claro,
igual que nos falla pues el televisor, igual que nos falla el teléfono móvil. Y los humanos también fallamos, los humanos también. La cuestión es que se ha demostrado, y está más que demostrado por estudios, que la combinación perfecta la hace una mezcla, un complemento, y al final, como siempre, el ser humano, sin duda.
En esto de la robótica, Idoya, qué importante es la ética, ¿eh?
Sí.
Uf, qué sí, difícil, ¿eh?
Sí, 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 sí. La verdad es que la ética, pues, es importante en la toma de decisiones de la persona también, que es lo que hacemos los seres humanos. Sí, los seres humanos normalmente, cuando tenemos que tomar una decisión, bueno, no, digo normalmente, sí que tenemos en cuenta pues los valores que nos han inculcado desde que somos pequeños, los valores que tenemos en nuestro contexto cultural, y en función de eso tomamos decisiones. La cuestión es que ahora tenemos estas máquinas hablando de toma de decisiones, por eso se está hablando tantísimo de ética. La cuestión es que sí que lo veo como un poco el término que es un poco controvertido, porque muchas veces hablamos de ética de los robots y al final es como si habláramos de ética de mi lavadora o ética de claro. Eso. En realidad tenemos que volver a poner esta ética en el humano y que sea el humano el que aplique la ética y al final tome las decisiones. Pero sí que estamos nosotros en Odiseia, también en las distintas acciones que hacemos, sí que tenemos estamos utilizando herramientas que, por ejemplo, ayudan a quitar de los datos. Hemos dicho que el algoritmo, el sistema, se entrena con muchos datos que nosotros le damos, y es muy útil el usar estas herramientas para quitar, por ejemplo, variables de sexo, de raza, hasta de código postal, para que el sistema en sus decisiones no tenga en cuenta ni que yo soy mujer, ni que hay otro hombre, ni mi raza, ni dónde yo vivo, porque muchas veces el lugar donde vives también está asociado a tu condición social. Entonces, es muy importante que esta toma de decisiones autónomas de estos algoritmos de inteligencia artificial se hagan sin tener en cuenta pues estas variables, que también los seres humanos deberíamos quitarnos en nuestras decisiones estas variables de la cabeza. Lo que pasa es que no es tan sencillo,
no,
¿verdad?
Desde luego que no. ¿Tiene preguntas para usted, Goyo González?
La inteligencia artificial es cada vez más humana. La inteligencia humana es cada vez más artificiosa por culpa de la inteligencia artificial.
Pues yo creo que no. Es cierto, estoy de acuerdo con la segunda parte, que quizá la inteligencia, al final nos volvemos cada vez menos
tontos,
humanos,
sí.
Pero no creo que sea problema por la inteligencia artificial. Yo creo que es más un problema por la propia. Vamos todos muy deprisa, dependemos mucho de las máquinas, sea inteligencia artificial o no. Y yo creo que hay un momento ahora en el que tenemos que normalizar un poco todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Fijaros todo lo que tenemos, muchas máquinas, cada vez dependemos más de ellas. Y ahora incluso cuestiones de como el metaverso, que nos lleva a meternos en una realidad alternativa. Yo creo que es el momento de usar la tecnología para lo que la tenemos que usar, volver y para lo que no, seguir disfrutando con naturalidad de nuestros amigos, del bar de la esquina, de pasear por las calles, de cuidar nuestro planeta, que es tan importante también, y no dejarnos llevar tanto por las máquinas. Yo creo que esta desnaturalización está la estamos haciendo nosotros mismos, no depende de la inteligencia artificial. Igual la inteligencia artificial llega a ser más humana que nosotros algún día, pero que no.
¿Viviría usted con un robot humanoide?
Sí, ¿por qué no?
¿Cómo sería su robot ideal, su robot príncipe azul?
Uf. Pues que pues quizá que ayudara en las cuestiones de la casa. Igual lo tendría como algo pues muy accesorio, pero yo creo que la tecnología está hecha para, o se hace para ayudarnos. Lo que es un error quizá es poner al final acabar dándoles muchas responsabilidades, olvidarnos que de disfrutar también con los otros humanos, con la familia, con los amigos, pero sin duda pues hoy en día también vivimos con animales y le damos también mucha personificamos mucho a los animales, y yo tengo pues dos agapornis y también es como son como si fuera de la familia, porque no vamos a tener en el futuro, pues incluso hay niños que tienen peluches, para ellos son muy importantes. No lo veo un problema de desnaturalización del ser humano. Sí que veo esa necesidad de educar mucho a la población para llegar a que todos comprendamos a esa convivencia, a llegar a convivir. Y eso se consigue mediante la educación.
¿Los adultos del futuro terminaremos con un robot en la cama?
Yo creo que eso ya es un hecho. Ya no son los adultos del futuro. Hay muchas personas. Hoy en día la industria del sexo con los robots está muy desarrollada, y más aún se hará en un futuro. Principalmente en la zona de Asia es muy común. Así que eso no me cabe la más mínima duda.
¿El Carlos Herrera de 2080 será un robot?
Espero que no. Eso, otra cosa es que tenga algún tipo de implante de alguna manera, que esto, pero espero que no, sin duda no. Yo espero que podamos mantener nuestra humanidad, y otra cosa es que lleguemos a convivir con los robots. Eso creo que sí, pero no. Espero que cada uno de nosotros sigamos siendo tal y como somos ahora mismo, me refiero a los humanos. Otra cosa es que hay algunos que se dejen llevar demasiado por la tecnología, que eso también puede pasar, llegar a tener humanos híbridos o de alguna manera, o androides, ese tipo de cuestiones. Bueno, la imaginación al poder y la tecnología es posible hoy en día.
Y ya por último, ¿qué cree usted que pensará de todo esto Dios?
Solo tengo una respuesta para eso. El Vaticano, hoy en día estamos trabajando desde Odiseia con el Vaticano, y están súper interesados en estos temas relativos a la inteligencia artificial y muy abiertos a este tipo de cuestiones. Es cierto que nos pone sobre la mesa cuestiones básicas como qué es el ser humano, qué es el alma. ¿Podemos nosotros como seres humanos dotar a las máquinas de consciencia? Este tipo de cuestiones hoy en día están sobre la mesa, son muy importantes, pero es una cuestión, hay una cuestión. El Vaticano está sorprendentemente muy abierto a investigar sobre ese tipo de cuestiones, y yo creo que es positivo estar abierto, pero nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos.
Qué interesante, Idoia Salazar, de verdad. Todo lo que cuenta es lo que se viene, bueno, o mejor dicho, lo que ya está aquí todavía, a lo mejor algunos no nos hemos dado cuenta. Presidenta y fundadora del Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia, y además es profesora de Humanidades en la Universidad de San Pablo CEU. Gracias, Idoia, por su visita. Muchas gracias.
Gracias, un placer.
¿Ha dado un hambre la inteligencia artificial, Naranjo?
Claro. Pero la robótica no ha conseguido sacar a la gente de las cocinas en Navidad.
No.
Cascajares sí. Cascajares sí.
Ahí.
Este año. ¿Lote de cocinar en Navidad? ¿De qué? Si hasta Goyo cierra la cocina Galicanto y se tira en los brazos de Cascajares.
Sí,
porque Cascajares cocina
mejor
que Goyo. Algunos platos, algunos.
Te diré.
Cascajares cocina por ti y te ofrece 8 ideas para Navidad. Las voy a contar. Capón, pavita, pularda, pato, pavo, cordero, cochinillo y ternera al echar. ¿Alguien da más? A mí se me hace la boca agua. Cascajares lleva 30 años haciéndonos felices desde su obrador en Las Dueñas, no en el de la Duquesa de Alba, no en Palencia, que yo digo que está en Palencia. Pero para que usted no tenga que ir hasta Las Dueñas, que está cerca de donde vive Goyo, o sea, muy lejos, llame y pídalo al teléfono 900-777-365, repito, 900-777-365, en tiendas del ramo o cascajares.com. Porque ya lo dijo Rudyard Kipling cuando escribiendo su libro, vaya hombre cómo soy, el libro de la selva, pasó por España y lo dijo él, lo dijo él. Aunque siempre hablo del capón y a veces me olvido del cordero, la pularda, el cochinillo o el pato asado con esmero, quiero gritarlo bien fuerte para que se entere el mundo entero. Desde Cádiz a Galicia, pasando el puerto de Pajares, los mejores productos, los de Cascajares.
El programa líder del prime time de la radio española. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Esta semana, prueba los canelones de marisco con pulpo Día al punto con un 25% de descuento. Por solo 2,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con de Cristina 10... López Schlichting.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola.
Buenos días, queridos, oh. ¿Cómo estáis?
Hola. Que hay cartel de no hay billetes en el estudio hoy, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Y el espejito está por aquí?
Hola, querida.
Hola,
María José. No está el Herrera, ni está Alberto. ¿No? ¡Libertad!
Sí, sí, libertad.
¡Vamos!
Desayunaré mantequilla porque habrá libertad. Sin líder, libertad. Si no viene el niño, tampoco el papá. Libertad, libertad.
Es que es verdad.
Sin
es
líder, libertad.
Pobrecito.
Desayunaré mantequilla porque habrá libertad.
Se acabó la tontería.
Sin líder, libertad. Y si no ha venido, otro día vendrá.
Otro día vendrá.
Libertad.
Sí. Pobre pico mío, Alberto. Libertad. Bueno.
Qué maravilla.
Desayunaré mantequilla.
Y ya me ha ganado.
María José Navarro,
sí,
me alegro de saludarte. Muy
igual,
buenos días.
Buenos días.
También saludo al resto de la mesa y a todos los oyentes. Vamos con el resumen de la semana, de lo que ha venido a ser este programa de su preferencia. Y arrancamos diciéndoles que teníamos entendido que el director de GAD 3 se llama Narciso Michavila.
Sí, es correcto.
Por lo menos así se llamaba hasta el jueves pasado, día en el que José Antonio Naranjo nos descubrió su verdadero nombre.
Un estudio de la Universidad de Chicago dice que hablar con desconocidos ayuda a superar traumas y baches emocionales.
De verdad, John. O sea, sí, mira, de verdad.
John, vamos, un consejo. Habla primero con Bichavilla antes de...
¡Bichavilla!
De verdad,
Bichavilla.
Pichavilla.
Bueno, Pichavilla.
Pichavilla, por favor.
¿Cómo lo ha dicho Pichavilla?
Lo vas a llamar Pichavilla en cualquier momento.
A partir de ahora, ya lo sabía.
Pobrecillo, pero... Bueno, Dios mío,
hablaré con Pichavilla y con Pichavilla, con los dos.
Ay, pobre hombre.
Pobre hombre, de verdad. Además, de verdad, ¿eh? Bueno, vamos a recuperar ahora un sonido. Es un sonido de la semana pasada, seguro que recordaréis el momento Herrera sordo con Johnny Gartiburu y el chiste de Joaquín del Betis.
¿Y tienes algún chiste por ahí para este miércoles?
Tengo un chiste, es corto y al pie, porque es del jugador bético Joaquín.
Sé que fue una tatuarse y le dijo, mira que me quiero tatuar, pero no sé qué hacerme. Hombre, te tiene que hacer algo que te guste toda tu vida. Dice, bueno, pues tatúame un plato de croquetas.
Bueno, dicho esto, vamos a abrir los teléfonos a los corresponsales.
Sí, pero antes tienes algún chiste por ahí.
Ay, por favor.
Si no te importa, lo acabo de poner.
Ah, no,
pero bueno.
Queda el este, sí.
Ahí. Sí, hombre, no está bien.
No está bien. Es que no está bien.
No.
Es que lleva una temporada que
hay
no
que
está bien.
Hay que reconocerlo.
Y ya está.
Oye, ¿cómo van a rajar de la gente cuando no está?
Cuando no están.
Sí, es magnífico.
No,
sí,
aunque nos por estén detrás. Escuchando. No, por detrás no, porque aquí por detrás no...
No, pero es como dice Joseba, es una especie de oasis de libertad, ¿verdad? Sí. Que tenemos hoy.
Sí.
Espérate, ahí hemos encontrado algo peor todavía que lo del chiste.
Vamos, vamos a ver.
¿Tú te acuerdas uno que salió? Yo lo tuve cuando nació mi hijo, tenía yo ese. Uno que se doblaba, era como una concha de... Se doblaba y luego cuando se abría tenía el teclado. Aquel modelo se vendió mucho, pero
era Motorola. El primero de concha fue el Motorola StarTAC, que era...
Sí, pues se puede ser, sí, que se doblaba, sí, era
sí,
como...
Sí, 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 sí.
¿Se doblaba como que se doblaba?
Sí, sí, sí. Entonces lo abrías y en un lado tenía las teclas. Pero la tapa era la pantalla y...
¿Os acordáis del Motorola StarTAC?
Toma.
Fue el...
Es el que yo decía, ¿no?
Sí, el primer diseño flip de estos.
Ese es el que yo decía.
Que es verdad, los teléfonos llevaban una antena.
Antena, sí.
Sí, sí. ¿Os acordáis del Motorola StarTAC?
El primero de concha fue el Motorola StarTAC.
Es que no es gracioso.
Y el primero en decirlo fui yo.
Es que no está bien.
Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bueno, ya se les ha pasado lo de Luis Enrique.
Sí.
Bueno,
lo de Marruecos.
No, es que...
Marruecos, Rabat, Tánger, Marrakech.
Es que lo hacen a propósito, ¿eh?
Sí. No, es que han escuchado esto de Herrera que le ha pasado. A mí me ocurrió de verdad, lo que voy a contar es verídico. ¿Os acordáis cuando hacía el polvito?
Sí.
Bueno, pues nos vamos a remontar al día que se estrena El silencio de los corderos, año 1991, y empezó. Muy buenas noches y bienvenidos a Polvo de Estrellas. ¡No me llamen aún! Porque hoy se ha estrenado El silencio de los corderos, una película de intriga de Jodie Foster, Anthony Hopkins. Vamos a escuchar un poco del silencio de los corderos.
Agente especial Matt.
Al teléfono.
Gracias, discúlpenme. Diga.
¿Qué tal, Clarice? ¿Cómo llevas lo de los corderitos?
Doctor Lett.
Señora, puede decirme lo que usted quiera, señora. Por favor.
¿Dónde está usted, doctor Letter?
En la cama. Lo malo, malo, malo de morirme. Así que no jodas el arroz. Tienes que prometérmelo.
Ya sabe que no puedo prometérselo.
Escúchame, camastrona. Te tengo que colgar porque eres muy pesada y empieza ahora el partido del Betis. Así que me alegro de saludarte.
Doctor Lecter.
Adiós, adiós. Conchi, buenos días.
Doctor Lecter.
Le escucho, señora Mendibri, adiante.
Doctor Lecter.
Cerda.
Doctor Lecter.
No soporto el arte que tengo, señora.
Doctor Lecter.
¿Pero qué quiere? ¡Hombre!
Doctor Lecter.
Me voy. Qué tarde, qué tarde, qué tarde. Locutor de ustedes, Herrera Lecter.
Bueno, pues luego pasó un cuarto de hora y seguimos hablando del silencio de los corderos y de repente dije, ¡ya pueden llamar! Y vamos con la primera llamada telefónica por lo de Estrella. Sí, buenas noches, dígame.
Hola, Carlos, buenos días.
Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal andamos?
Fatal.
Bueno, bueno. Yo aquí en casa estoy estudiando un poquillo.
Ah, estudiando para ser un parado oculto. Bueno. Qué bien. ¿Y qué estudias?
Derecho.
Primero, ¿no?
Sí, ¿cómo lo sabes?
Hombre, porque si los que están, los que llaman dicen, estoy en cuarto de derecho, pero cuando está en primero solo dice derecho.
Pues es verdad. Bueno, la llamaba para preguntarte por unas películas.
A ver.
Un clásico, Psicosis, ¿qué te parece?
Magnífica película.
¿El Padrino?
Obra maestra.
Vale. ¿Y el Silencio de los Corderos?
¿Cuál?
El Silencio de los Corderos, Carlos.
¡No la he visto! Sí, buenas noches, dígame. Sí. Un cuarto de hora. ¡John Barry!
¡John Barry!
John Barry, que dijo el error. A ver cómo dice.
A ver cómo
lo
dice. A ver.
Y cada vez que suena este hombre, la gente se emociona. Hoy cumpliría 90 años, Matt Monroe.
Murió muy joven, Matt Monroe. Y luego la versión que hizo de Nacida Libre, por ejemplo, de John Barry, es maravillosa.
Y encima,
la pieza es soberbia.
E incluso llegó a meter canciones en las películas
de John Barry.
Creamos escuelas magníficas.
Es verdad, es verdad.
Muy bien.
Adiós.
Bueno, hasta ahora todos creíamos que Javier Sierra era un ser humano, pero después de su última intervención del martes, digamos que existen muchas posibilidades de que Javier Sierra sea en realidad un robot. Sí. Y si no, a las pruebas nos remitimos.
Javier, ¿por qué estás en Nápoles? ¿Por qué te has ido?
Estoy detrás de una historia que ahora te voy a contar. Publicó otro libro que tituló El Último Hombre. Termina tocando a Inglaterra y a Italia, produce una enorme desestabilización política. En esta novela del Último Hombre hay un lugar hermosísimo, poco conocido, ¿verdad? Parece un escenario. Estuvieron 3 meses en esta región y es pandemia. Es donde ella urde la novela. También menciona, pero me ha parecido interesante explorar dónde a Carlos III, el rey de España, el gran actor de Frankenstein, digno de novela.
Javier, esta conexión está haciendo buena el sonido de Maldonado los viernes.
Bien.
¿Cómo está? Va a comparar cómo suena este móvil de Nokia.
Qué exagerado.
De los chinos que tiene.
Claro.
Qué mal tiempo hace hoy, ¿eh? Mañana profundizaré.
Sí, venga, mañana profundiza, sí.
Profundiza, sí.
Señores y señores.
¡Hombre! ¡Jaime Bellafiel, por favor!
¿Qué tal, señores y señores? Don Amara José Navarro, Don Goyo.
Buenos días,
Jaime. Luis, señores y señores, señores, Don Carlos, y no sé qué lo está, Alberto, y recupérese. Buenos días a todos.
Buenos días.
Buenos días.
Me celebro que estén ustedes bien, al recibo la presente. Leo en muchos medios, doña María José, me alegro de saludarle.
Sí, igualmente.
En internet, leo en muchos medios en internet, en Lectura, El Mundo, La Voz de Galicia, 20 Minutos, en Marca, que Victoria Frigorífica se ha ido a vivir a la Zarzuela con su abuela Sofía.
¿Sí? Ah, sí.
Con la reina.
A eso es.
reina. Así van a terminar muchos miembros de este programa, yendo a vivir con la abuela. O sea, con María Luisa Núñez.
Yo ya estoy.
De este programa. Sí, bueno, mientras, todo, una, dos y tres.
Ella
ha sido vista haciendo compra de incógnito por el centro de Madrid. Esto es algo que no entiendo. Es decir, va de incógnito y ha sido vista.
Exacto.
Entonces, el incognitismo no funciona. Si no. Va de incógnito, lo que tiene que hacer es ponerse una careta para que cuando entre el Sara, que ahí no ha ido nunca.
Nunca.
No la reconozca. Dicho lo cual, este consejo. El pasado martes, como saben ustedes.
Sí.
Y ya termino con este asunto, fue el Día de la Constitución.
Sí.
¿Y cómo lo hemos celebrado? España eliminada del Mundial. Yo no sé si Felipe VI habrá llamado para felicitar oficialmente a su tocayo y monólogo Mohamed VI. Y le habrá dicho, Mohamed VI, soy Felipe VI, de Vía VI, Catarí que te vi. Y dicho lo cual también, pues bueno, pues felicidades a toda la concha, conchita, concheto, conchute, conchoti y conchoto. Adiós a todos.
Adiós. Mohamed VI.
Adiós,
los caímos. Adiós, sí, Maldonado, muy bien.
Bueno, como este programa dispone de un numerosísimo...
Mi parte es la más difícil de la...
Después. Decía que este programa dispone de un grandísimo equipo de documentación. Por lo tanto, ¿qué hace Alberto Herrera cuando le falta algún dato? Buscarlo en Google.
Bueno, es la historia de cómo decora mi madre la casa. Utiliza el mismo espumillón plateado, el mismo. Todo lo rodea de espumillón plateado. Todo. Es el reinado del espumillón plateado.
Claro, como una boa de,
claro.
De espumillón. Yo, la verdad, espumillón? Fíjate, no tenía ahora mismo controlado lo que era un espumillón y para ser sincero con usted que me está escuchando, lo he mirado en Google. Porque es que, ¿quiere que le diga?
Por favor.
Saber que es el primer año que he decorado la casa navideña y...
Tienes 30 años, claro. Alberto, 30.
Estamos tan
es que... Buenos días, España.
Buenos días, don Luis.
María José.
¿Cómo estás, Luis? Buenos
días, colega. 30 años. Pero qué joven es esa.
Sí, es verdad. Sí.
Seguro que para él el espumillón era el premio gordo del Euromillón. Sí. Ay, Alberto, si me estás escuchando, aún recuerdo cuando te di el primer biberón de leche Pascual. Me lo pidió tu padre. Bueno, tu padre me lo pedía siempre. Me decía, Luis, quédate con el nene que tengo que ir a los toros. Luis, es que tengo una comida con unos señores. Luis, es que tengo una charla en una biblioteca. Y decía, a las 10 de la noche, Carlos. Sí, sí, bueno, ya sabes cómo son los bibliotecarios.
Sí, sí.
Ay, Alberto, insisto, si me escuchas. ¿Recuerdas cuando yo te acunaba cantándote aquellas habaneras de Quevedo y Bizarrap?
Sí.
Ay, querido mío, en fin. Recupérate pronto. Bueno, María José, creo que sí. Herrera Carlos ha dejado por ahí una grabación con su guitarra para ambientar
bueno,
mis versos.
Bueno, fantástico, qué bien, esta semana. Qué bien.
Vamos
qué
a ver.
Bien.
Vamos a ver, cuando quieras entrar.
Ahí
estás. Vamos con los versos. Herrera va a confirmar que siendo un tipo tan majo deja huella donde va, porque fue pisar Qatar y todo se ha ido al carajo. Meterla en la portería es un extraño suceso. Mucho más fácil sería ver a Herrera un día con un bocata de queso.
Sí.
Se lo mereció un rival que nos ha metido mano. Ya me lo dijo Valdano con su tono angelical. Las muñecas de famosa se dirigen al portal y veréis cómo esa cosa ahora van con Portugal.
Sí. Joder. Qué bonito. Qué bonito.
Resuenan las panderetas y al mal tiempo buena cara. Aunque España naufragara y se fuera a hacer puñetas, salgamos ya de este embrollo. Dejad atrás los pesares, que aún nos queda mucho rollo. Dos o tres chistes de Goyo y el capón. De cascajadas.
Hombre, por favor, qué maravilla.
Publicidad.
Yo creo que debería hacerlo Tony, que es la de publicidad.
Sí, si se atreve.
Venga, vamos con él.
Pues espérate un momentito.
No lo tienes, si lo tengo yo.
Fíjate que hemos enviado el guión hace una hora.
No lo tienes. Pero es que prefiero escuchar. Administración de Loterías Pepín el Sordo.
Voy. Administración de Loterías
Pepín el Sordo. Enseñamos las bolas y el premio gordo. Solo quedan dos semanas para el gran sorteo y ya estamos haciendo numeritos. Administración de Loterías Pepín el Gordo. Mucho más que Doña Manolita, somos famosos por nuestras colas, ya que te enseñamos el gordo y también las bolas. 42 años.
Mejor lo has dicho tú.
42 años sin dar, 42 años sin dar un premio. 42 años, ¿puedo,
venga,
¿puedo
vamos
continuar?
Allá, sí, continúa.
42 años sin dar un premio avalan la historia legendaria de esta administración. Pepín el Sordo, venga, venga, súbase a bordo. Visítenos en calle Leticia Sabatier, 450, planta 22, sin ascensor, Irún. Y ahora comienza la tertulia de protagonistas.
Vamos a ver, qué día
soy. En este Día Mundial de la Liposucción Porcina, saludamos a nuestros contertulios. Mira, teníamos al director de GAT3 hace un rato. Sí. Pero no sabemos por qué ha desaparecido, a ver si alguien lo encuentra. Bueno, entre tanto ya se abren las estaciones de esquí, nos informan nuestros compañeros Javi Nieves. Hablaremos de la lotería de Navidad con Felipe Drea. Gracias, Goyo. Y haremos nuestra habitual ronda de corresponsales, nos informarán desde Kabul, José Antonio Afganistán.
Buenos días, Luis.
Y desde Berlín, Rosalida Sánchez. Buenos días, Rosalida.
Hola.
Y enhorabuena al flamante nuevo premio Bravo, Jorge Bustos,
sí.
Merecidísimo galardón.
Sí, señor.
Hace una semana que se anunció el mismo y todavía no ha vuelto a casa. Ay, ¿verdad que sí, Jorge?
Pues sí.
Gracias, Jorge Bustos, por tu excelente
comentario de calidad.
Adiós a todos, buen fin
adiós,
de semana.
Adiós. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, Luis.
Bueno, la presencia de Herrera en Qatar no ha pasado inadvertida. Todo el mundo pregunta por él, incluso en otras emisoras. Por ejemplo, en Radio Marca, sí. Raúl Varela y Roberto Gómez.
Me dio recuerdos para ti el otro día, Herrera, que estuvo aquí.
Hombre, claro.
Una vez el segundo partido con Alemania, hizo aquí su programín y eso.
Es que sí. Herrera siempre ha ido a los mundiales, ¿eh? Yo recuerdo es más, en el mundial del 82, no, en el mundial del 86, Herrera, De la Morena y me parece que también estaba Antonio Jiménez y yo, hacíamos un programa en Radio Madrid, que era el programa del mundial, el otro mundial se llamaba. Y entonces pues llevábamos a toda la gente que no era de la selección. Pues al cocinero, porque ya había cocinero entonces, a una cantidad de gente.
Sí, era un programón que hacíamos. Sí,
¿qué tal está Bobby? ¿Cómo vas?
Muy bien. Un programa que hacíamos desde México. Un día metíamos en directo a las piperas que tenían su puesto al lado del Estadio Azteca. Otro día entrevistábamos a los vendedores del cupón de la Once de Querétaro, al del Corte Inglés de Cuernavaca, a los areneros de la Plaza de Toros de México, la Monumental. Eso sí que era un programa de radio.
Sí.
Eso tú un día, si me estás escuchando, Albertito, aprenderás a hacerlo.
Sí.
Que te estás viniendo muy arriba, pidiendo a los técnicos en directo que te cambien la musiquita ahí sobre la marcha, anda, que... Bueno, yo te digo una cosa, María José. Yo sí. Ya me digo que los viernes está Carlos y a las 10 el parenquita.
El parenquita.
Adiós, te vienes a la berrina.
Adiós. Oh, hombre, Fernando, por favor.
¡Pero bueno! Ay, estoy más despistado. Bueno, vamos a escuchar hoy un villancico que canté hace un año, pero es muy bonito. Mira, es con el Drogas, el cantante de Barricada. Dice así:
Navidad, es Navidad, 400 sintonías os lo van a recordar. Nochebuena en el portal, la casa nueva de Goyo, qué linda con Portugal, llegarán sus majestades, Melchor, Gaspar, Baltasar, hasta un piso retomares, no sé de qué propiedad.
Navidad, para toda industria discográfica, Emi Discos y Polygram, los diablos, ¿dónde están? Bueno, dejadle un sitio a Karina, que es la que trae el champán, qué bonita que es esta cita, donde quiero recordar.
Yeah.
que se convirtió al Islam.
Yo sé que es un poco difícil seguirme.
Sí, sí, lo sé, lo sé. Adiós, adiós, queridos. Adiós, amiguitos. Adiós, adiós, adiós.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
La edad para mí no tiene límites.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Denominación de origen protegida Guijuelo. La figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones. Pieza entera, porción o loncheado. Siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Consigue el seguro de tu mascota en Verti. Desde solo 25 euros.
Estas navidades no dejes para el año que viene lo que puedas ahorrar hoy. Contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.